Un poco como dijo John Lennon, podría haber dicho Sandro, los de adelante pueden agitar sus joyas, los de atrás pueden aplaudir. Bueno, y Sandro era bien, bien argentino, bien con todos los condimentos del porteño típico, alguien tanguero, fumador, amigo de la charla y amigo de la amistad. Era alguien que tenía siempre un culto a la amistad y no era amigo de cualquiera. Él era amigo de un grupo muy selecto y estamos en comunicación con uno de esos amigos, que además es colega de Sandro, un gran músico, gran compositor, músico popular. Estoy hablando de Raúl Porchetto. ¿Cómo te va, Raúl? Mariano del Mazo te saluda.
¿Cómo te va, Mariano? Qué gusto escucharte.
Lo mismo digo.
¿Tanto
¿Cómo
tiempo?
andás? ¿Bien?
Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por suerte.
Bueno, estamos recordando a Roberto Sánchez, y surgió tu nombre porque vos fuiste amigo de él. Decía, no era amigo de mucha gente, era un grupo muy selecto y vos estabas ahí. Y te quiero preguntar cómo eran esos encuentros con Sandro.
Sí, con Roberto yo en realidad nos habíamos visto una vez, nos habíamos encontrado cuando yo, viste, estaba llevando mis discos a oficinas y todo eso a mostrar, cuando había hecho el primer disco llamado Cristo Rock. Y ahí nos cruzamos en el ascensor y bueno, y recién en el 93. ¿Por qué te digo? Porque él, viste, yo digo, yo le conté esa anécdota y me dice, sí, me acuerdo, y yo me paré acá y todo eso. ¿Cómo se acordaba? No, no, no puedo creer, porque él era Sandro y yo era un extraño de pelo largo,
Claro, Cristo
literalmente como
Rock es
dice.
de principios de los 70.
Del año 72 salió, exactamente. Sí, en el año 72 salió. Ahí donde comencé a grabar. Empecé en el 71 y empecé a grabar en el 72. Y en el 93, yo a mí me encantaba lo que hacía, todo eso, y pero bueno, por intermedio de un gran conocido, viste, me dice, mira, Roberto te quiere conocer, y ahí fui. Él me estaba viendo en una miniserie que yo estaba trabajando, que se llamaba Canto Rodado, que viste, la
Claro.
ignorancia es atrevida, y yo estaba haciendo eso, necesitaba trabajar, y
Sí,
me
sí,
habían
sí.
dicho eso, bueno, y me veía las locuras que yo decía, que se dio cuenta, viste, yo estaba inventaba mi diálogo. Me habían dado esa libertad, que cuando llegaba la hora de música yo podía. Yo generaba así un poco de improvisación y todo eso. Y no podía creer, pues yo le hablaba, ahí hablaba de Martin Luther King, de Tesla, viste, yo qué sé, de lo que te imagines,
Sí, sí, sí.
bueno, de así de poetas, bueno, de que yo admiraba, todo una melange. Y ahí empezó a conocer, él, fui a la casa y empezó una amistad que ya en los últimos años, ya, viste, él decía, era el hermano que nunca tuvo, ¿no? Era el hermanito menor que nunca tuvo, y yo también, era para mí más que una amistad, era una hermandad, ¿no? Él me
Qué
cuidaba mucho, muy especial.
impresionante, ¿eh? Porque aparte, siendo ya grandes, ¿no? Se hicieron amigos en la década del 90, ¿no? Después de toda una vida, cada uno por su lado
Sí.
de artistas. Yo tengo entendido que había un grupo ahí muy, muy cercano que integrabas vos, Juan José Camero, el Tano Pagliaro, ¿no?
Sí, el Pagliaro, sí, sí, y dos o tres más. Mucha gente decía, sí, la casa, te digo que el 95% de la gente, o 99%, que decía que estuvo en la casa de Sandra, no, no, no era cierta, de quien te
Claro,
imagines.
claro.
Y él no abría sus puertas así mismo, era, pero era muy especial, viste, del Sandro que la gente conoce. Quizás nuestra amistad fue eso, como yo le decía. A mí no me a mí me encantaba Sandro, viste, como artista, viste,
Sí.
las canciones, un compositor. Pero a mí me importaba, tengo un montón de amigos, digamos, por suerte muy conocidos. Él no me reducía a eso, y él creo que le, viste, a él le gustaba. Éramos como muy transparentes, así su señora, su compañera me decía, Raúl, solo vos le decís las cosas, pero no enojando, sino que yo era amigo de Roberto. Él a veces
Claro,
cuando hacía los
claro.
Grand Rex y todo
Bueno,
eso me decía,
él tenía esa
sí,
cosa
perdón.
medio de Batman, ¿no? Que hacía una gran separación entre Roberto Sánchez y Sandro, ¿no? Como Bruno Díaz y Batman, hacía como una
Eso.
separación tajante. Era
Me encantó
una
tu imagen, me
obsesión
encantó.
de él, ¿no? Él decía, cuando yo llego a mi casa, me saco la bata roja, la cuelgo y soy Roberto y quiero que me sirvan un plato de milanesas. O sea, tenía esa capacidad de desdoblarse, ¿no? Lo artístico y lo personal.
Sí, me encantó la imagen que hiciste. Era así totalmente. Y yo te digo, pero he cenado una cantidad de veces, pero que no me creerías, pero creo que uno o dos veces nada más cenamos en la cena del comedor, que estaba invitado Jairo con su señora, la familia, los apreciaba mucho, y ahí comimos en la mesa, si no, comíamos en el comedor diario. Y era un tipo, también era un sibarita, te digo, Mariano, era un sibarita,
sí,
porque
sí, sí.
Él me decía, tenés que probar, a mí, viste, mucho no, él cenaba con champán, por ejemplo, y yo le digo, no me gusta el champán, hasta que me hizo probar el champán con que él
empezó a gustar,
un Don Periñón, imagínate, él era un sibarita, pero por otro lado era un tipo muy especial, un tipo que ayudaba mucho. Y esa cosa era muy cómico, nada que ver. Sí me tenía cortito a veces porque se enojaba conmigo, porque nosotros teníamos charlas de temas que yo estudiaba, investigaba y todo eso, entonces él la apasionaba, pero por momentos se enojaba conmigo, me decía, Raulito, no clasificás ni para Bambi, me retaba, pero
en serio. No clasificás ni para Bambi, Raúl Porchetto, es una gran frase esa.
Sí, sí. Pero me retaba en serio, porque yo le contaba, no, pero Roberto, y se enojaba, ¿viste? Porque me dice, no, bueno. Pero creo que fue parte de nuestra amistad eso. Yo era todo, los dos éramos, ¿viste?, muy transparentes el uno con el otro.
A mí siempre me conmovió, Raúl, estamos hablando con Raúl Porchetto, amigo de Sandro, estamos recordando al gitano a 14 años de su fallecimiento. Siempre me sorprendió el coraje con el que encaró todo el tema del trasplante, todo el tema de la internación, porque él sabía que era muy riesgoso. Y de alguna manera yo podría decir que murió en la suya, en el sentido que él prefería vivir bien aún jugándose con todo el riesgo que eso suponía, antes que ser un lisiado con una capacidad pulmonar mínima. Y siempre me impresionó el coraje con el que encaró su final, ¿no?
Mira, eso se me pone un poco la piel de gallina con lo que estás diciendo, porque fue así, porque mira, había pasado una crisis, viste que lo internaban muy seguido ya un tiempo, y había pasado una crisis que un día, me acuerdo, me llama una señora, me dice, mira Raúl, hablé con el médico tal, no importa, y me dice, bueno, ya no sé qué hacer, no sé más, querés que lo internemos, ya no se puede hacer más. Eso era un domingo. Me dice, ¿estás acá? Me decía, Rauli, porque la señora me decía, ¿cómo es Raulito, Raúl? Le digo, sí, yo estaba en Buenos Aires, porque ahora estoy en Córdoba, es donde yo no bajo a Buenos Aires todo el tiempo, pero bueno, estoy en Buenos Aires, me fui para ahí, y te digo, para unir, yendo puntualmente al que vos preguntabas, él estaba con una, así, viste, con el aire, chiquitito, ahí sentado, al lado, y una imagen, bueno, y parecía que no salía. Tuvimos ahí, te juro, para mí un día fue inolvidable, toda la vida, y lo llevo para la otra. Eso, una charla muy linda y todo eso, bueno, fue, y medio mágico también. Tiempo después, él me llama, me dice, Raulito, ¿estás en Buenos Aires? Le digo, sí. Me dice, ¿no querés venirte mañana? Quiero mostrarte algo, ta, 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 ta. Bueno, entonces me fui porque todo era, yo soy de levantarme temprano y acostarme temprano. Él todo lo revés, él se levantaba tipo 3, 4 de la tarde. Bueno, entonces yo digo, para mí es un delirio porque, viste, yo nunca me quería quedar a dormir. Y iba con mi compañera de ese momento siempre. Entonces yo digo, no, viste, prefiero, viste, cruzar, viste, todo y volverme, no. Pero bueno. Y de repente estábamos viendo un recital de un gran violero, lo más sencillo que puede, un violero en Francia.
Sí.
Y él se había sentado en un sillón grande y les había dicho, viste, ¿por qué vayan a charlar a la cocina, la señora de él, viste, con mi ex compañera, viste? Decir, yo digo, ¿qué me querrá decir? Y mientras íbamos mirando a este violero, me dice, ¿te das cuenta que este es el mejor? Me dice, mejor que Hendrix, que Stevie Vaughan, pa, 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 pa.
Sí.
Y yo me reía, viste, yo digo, hasta que dos o tres chances que iba tirando así, y sentía, viste, cuando vos sentís, yo miraba el televisor y sentí, viste, que te están mirando, viste, que alguien, estábamos, Y le digo, Roberto, para un segundito, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque yo me oponía, es muy loco lo que te digo, ¿no? Y hasta me siento medio como... Él me había consultado y le digo, Roberto, no vas a salir de eso. No podía salir, era imposible que saliera de eso. Porque era del corazón y del pulmón, era imposible.
Era bastante grande de edad ya.
No tanto, Roberto, no
50
sé. 65, creo, Roberto. No era tan grande. Yo tengo 74, no me hagas sentir mal.
No, pero para ese tipo de intervención tan delicada, digo.
No, ya sé. Es como para aflojar un poco la cosa. No, sí, estaba, pero no, yo sabía cómo venía todo, ¿entendés? Y lo charlábamos. Y él me dijo, mira, viste, yo sé lo que vos pensás y todo eso, de charla de amigos, no era que dependía de mí lo que dijeron, pero viste, yo te lo quiero contar, viste, antes que nadie, obviamente con la señora ya lo había hablado, pero porque, viste, y por eso me llama la atención lo que vos dijiste, Mariano, que dice, yo prefiero irme en una camilla, pero no pudiendo volver a cantar más. Vos conocés mejor que nadie el estado de cómo estoy viviendo, ¿no?
Sí. Es que a mí me lo contó, bueno, a mí me lo contó en el marco de una serie de notas que hicimos para un libro, para otro libro que se publicó a través de Clarín, sí. Que él ya estaba con un enfisema muy avanzado, y él me dijo claramente, yo para vivir así prefiero no vivir, claro. Prefiero jugarme al trasplante. Lo sabía, claro. era muy inteligente, él sabía.
No, re inteligente, sabía, pero ¿sabés qué? Más que esta charla lo que fue, que él sabía que de eso no salía. Claro. Y yo le fui franco. Bueno, viste, fue, nos abrazamos, viste, y era como el comienzo de una despedida. Porque él era, no inteligente, re inteligente.
Sí,
una
sí.
De las personas más inteligentes.
Muy
más
lúcido,
culta.
Sí, sí.
Vos mirabas la biblioteca de él, no podías creer. No podía creer, él armaba un personaje, era impresionante.
Sí.
Era impresionante.
Raúl, acá te quiero hacer una pregunta a Nabila.
Hola, Raúl, no? Buenas tardes. Igualmente. Aquí los oyentes se están comunicando y nos están contando cuál fue el tema que los marcó de Sandro. ¿Y vos qué crees que lo mantiene vigente a Sandro hoy?
Y él era un gran, más allá del magnetismo que tenía, y vos lo veías arriba del escenario, era increíble. Tenía un magnetismo de que poca gente tiene arriba del escenario, por más que lleve multitudes. Yo te digo, poca gente vi como en lo que nosotros hablábamos, que era, viste, de la energía, nos importaba mucho eso, y yo le hablaba del cinturón de fotones y un montón de cosas estaba investigando y todo eso. Y vos lo veías, te juro, pocas personas, mira que he conocido realmente personas, creo que la vida me ha dado la posibilidad de ser gente muy interesante, que tenía ese magnetismo. Pero aparte, él era un gran compositor.
Grandes canciones.
Las melodías que tenía. Era una mezcla, si bien se lo asocia normalmente, lo primero que te viene, viste, del rock and roll, un rockero, un Elvis Presley en castellano, como nadie, porque aparte lo que cantaba Roberto, para mí, lejos era mejor rockero cantando, pero él era balada francesa en un momento, que era, claro. Él era un admirador de la balada francesa,
sí,
todo el ADN de esas composiciones tenía ese, de la balada francesa, y él admiraba a esos grandes, viste, cantantes, y aparte el escenario, mismo la postura del escenario, que alguno de Jean Sinatra, no, tenía que ver con esos franceses, viste, que...
Sí, podemos... sí, con Aznavour, ¿no? Aznavour, Silver
Aznavour, sí. Viste, totalmente, bueno, sí. Así, dos o tres, es Maurice Chevalier mismo, viste.
Sí, pero en Valentín Alsina, con toda la cosa canchengue de Valentín Alsina.
Él tenía... Sí, tenía ese barrio, viste, sí, tenía ese barrio. Yo lo jorobaba un poco, yo soy más de provincia de Buenos Aires y todo eso, y eso es un porteñito, pero tenía todo eso, y era un tipo divino, te digo, una integridad como pocos, la verdad, Mariano, una conducta con su... viste, yo te tendría, soy, algún día si querés en un café te puedo contar cosas que son más a lo mejor personales, porque entran gente involucrada,
claro, yo entiendo,
de
sí,
la
sí.
Política y más allá, y no podés creer, viste, estar ahí y viste, sí, y él es inamovible, poca gente veía. no solo que hable de la integridad, no en su dialéctica, sino que era así el sí, día a día.
Totalmente.
Ser. Y un gran artista. ¿Viste?
Hablamos con Raúl Porchetto, ¿eh? Que estamos recordando al gran Roberto Sánchez.
Raúl, Sergio te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio?
Tengo acá en la mesa el libro que escribió Mariano sobre Sandro. Sí. Y veo la tapa, y vos lo dijiste recién al pasar, háblame de similitudes con Elvis, de que tenía Sandro.
Sí, él le encantaba el rock and roll, era rockero, lo que pasa es que para subsistir y alcanzar ya las galaxias que alcanzó, se dio cuenta de que tenía que transitar por otro lado, y era por otro lado que aparte él le encantaba. No era un dogmático fascista, ¿viste? El rockero que tenía que ser campera de cuero, ¿viste? Sí. Y que te hablen, bueno, no sé, me metería en un tema más delicado. De acá estoy hablando, ¿no? De algunas pautas acá. Y él tenía, el Elvis Presley lo admiraba, le encantaba. Pero había otros, cuando él me dijo de hacer, él le encantaba Bailando las Veredas. Cuando me dijo, Raúl, quiero cantar un tema, y yo digo, ¿viste? ¿Por qué me pregunta a mí? Dice, bueno, y que lo hagamos juntos. Yo le digo, pero estás loco, vos con la voz que tenés, yo parezco la hormiga atómica, va a ser el pecho. Y no, va a quedar bárbaro, al contrario, ¿viste? Bueno, como los grandes cantantes, nunca le gustaba su voz, como Elvis Presley, Sergio, ¿viste? Que decía, a él nunca le gustaba su voz, a Leno no le gustaba su voz, normalmente, bueno, a él no, él. Bueno, y de repente hicimos ese Bailando las Veredas, y es lo que me dijo a otro tipo que admiraba y se volvía loco, que a lo mejor a veces tenía algunos, uno lo asociaba todo con Elvis, pero que tenía, si vos lo pensás ahora, vas a ver cómo se movía a veces cuando era mucho más joven con los pies, James Brown.
Sí, claro.
Y lo más James Brown.
Y yo también le...
fuera la versión que yo había hecho.
Y algo de Tom Jones también.
Totalmente.
Puede ser que para mí, un poco subiéndome a la pregunta que te hizo Sergio, para mí, sí. Todo, yo sé que es un poquito irreverente, para mí fue mucho más grande que Elvis, pero tengo para justificarlo. Primero que componía, Elvis no componía.
Sí, muy poquito, se hizo sí. Dos o tres temas, pero no.
Después, si bien se puede decir que Sandro tuvo un periodo en Las Vegas, sí. El final, Sandro nunca dio pena en un escenario. Él se las arreglaba para hacer algo show, hacía la ruleta del amor, hacía un montón de artilugios de artista para que cuando cantaba bien. No hay una imagen de Sandro que uno diga, pero que con otros artistas pasa. Después también tuvo esa capacidad que vos decías de adaptar toda la balada, la chansón a su estilo, que eso es fantástico.
Sí,
y para terminar, ya quiero hablar.
Argentina,
y para terminar desde el punto de vista humano, Elvis no se bancó el éxito de los Beatles, por ejemplo. Se puso súper envidioso cuando los Beatles desembarcaron en Estados Unidos en 1964, que los fueron a ver. Eran cuatro muchachos de Liverpool que querían ver a su ídolo. Los atendió mal, poco. Sandro siempre fue una persona súper generosa y muy poco rencorosa. Y es más, para ir cerrando la charla. Yo creo que el rock argentino lo trató muy mal durante mucho tiempo a Sandro.
Totalmente.
Y él nunca tuvo rencor. No solo eso. No. Una de las últimas entrevistas que estuve con él me dijo, está grabado esto.
Sí.
Quiero hacer un disco con los viejos cueveros. Quiero hacer un disco con Billy Bond, con Lito Nevia. Quiero hacer un disco con Bernardo Baraj. Quiero hacer un disco con aquellos de la cueva. De que fue el templo de donde nació el rock argentino de alguna manera. Quería ese proyecto, no pudo hacerlo porque, bueno, se enfermó. Pero tenía...
Y él mismo en los 80, ese tuvo que reinventar, porque no le daban, le habían dado la espalda en los 80. Él recién resucita un poco en los 90 y ahí empieza a construir su magia.
Mucho
él
resucitó.
Él hace su magia realmente y subo... Sí, pero él me hinchaba mucho de eso, por eso... Te lo puedo decir que era importante para él. Dice, Raúl, tenés que crear la mística, ¿viste? No tenés que hacer una mística, vos tenés que hacer un relato, porque vos te vas a la montaña, ¿viste?
Bueno,
y tenés que hacer un relato. Y él empezó a hacer un relato.
Sí,
y de repente, de mucho de lo que le daba la espalda, después lo reconocieron, hasta decían
sí.
Dico.
Bueno, ahora vamos a escuchar algunos
pero bueno,
temas.
Bendito
¿sí?
sea.
Bueno, Raúl Porchetto, estás ahí en tu... pago adoptivo en Córdoba. Yo te súper agradezco la comunicación. Raúl Porchetto, bueno, un día tenemos que hacerte una entrevista para que hables de tu música, de tu arte, pero en este caso queríamos aprovechar la amistad que tuviste con Roberto Sánchez para recordar a Sandro.
Yo te agradezco, les agradezco a ustedes. Que lo recuerden, que lo valoren y con el respeto. De verdad, Mariano.
Y hablabas...
Sacaste un par de fichas que... La edad me mató.
Y hablabas de Bailando en la Vereda, que le gustaba a Sandro y que dijo, quiero cantarla con vos. Y vos decías, no, pues yo tengo voz de hormiga atómica. Eso me parece
como
genial.
Como la de hormiga atómica. Claro,
bueno, y es el tema con el que usamos de epílogo para esta charla. Raúl Porchetto, muchas gracias.
Abrazo grande.
Chao. Suerte.